Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Abran las puertas al Redentor. Hay que abrir las puertas, hermanos, no cerrarlas. Cuando tú le cierras las puertas a tu hijo, cuando tú le cierras las puertas a tu hija, cuando tú cierras las puertas de comunicación, tú estás cerrando el camino del Evangelio.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: «Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio». Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: «Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros». Él les contestó: «Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel». Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: «Señor, ayúdame». Él le respondió: «No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos». Pero ella replicó: «Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que deseas». Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. El pasaje que leemos esta semana del Evangelio de Mateo es un pasaje muy interesante y tiene muchos ángulos desde donde podríamos nosotros reflexionarlo. De hecho, los últimos dos ciclos en donde hemos leído este pasaje, los hemos enfocado directamente al tema de la fe de la mujer. O sea, qué grande es tu fe. Y hemos tocado este tema de la fe que es realmente importante y lo hemos visto en dos diferentes ángulos. Sin embargo, hoy quise tomar el contexto en el que está escrito este pasaje para ver cuál es el mensaje profundo que nos quiere comunicar Dios a través del evangelista Mateo. Se reconoce teológicamente que el evangelio de Mateo es un evangelio que está ordenado a cambiar un poco la mentalidad judaica sobre la exclusividad de la salvación. Los judíos pensaban que ellos eran los únicos que se iban a salvar. Pensamiento que después se fue también desarrollando en la iglesia, pensando que solamente el católico es quien se iba a salvar. El Evangelio de Mateo trata, como lo hace la carta a los romanos y la carta a los gálatas, ya escritas posteriormente por Pablo, pero más o menos en las mismas épocas, buscando decirle al pueblo que la salvación no viene por una adhesión directamente a un pueblo étnico, sino viene particularmente por el tema de la fe. De manera que el Evangelio de Mateo es una apertura completa a la fe, para que todos, judíos y no judíos, buenos y malos, se acerquen al camino del Señor. Ese es el contexto en el que hoy nos presenta San Mateo su pasaje. En este pasaje vemos a una mujer no judía, es decir, una mujer cananea, que viene a pedir un favor del Señor. Ciertamente el pasaje que hoy estudiamos es un pasaje difícil, es un pasaje complicado, porque nos parecería difícil de comprender cómo es que Jesús se niega, sí, abiertamente, ni siquiera a escucharla. Si nos imaginamos el texto, Jesús caminando con sus discípulos, la mujer caminando detrás de él, grita y grita, Señor, ayúdame, salva a mi hija. Y Jesús, que no le hace caso. Finalmente los discípulos interceden. La mujer aprovecha el momento para ponerse delante de él y postrarse y decirle, Señor, ayúdame. Vienen las palabras más interesantes, palabras muy duras. Le dice Jesús, no es bueno darle de comer a los perritos, ¿verdad? Primero hay que darle a los hijos. ¿Por qué usa la palabra perrito? Que bueno, ya el evangelista, no sabemos si Jesús usó esa palabra, que la palabra que debió de haber utilizado en hebreo es goyim, que no tiene diminutivo. Pero ya al pasarse al griego, pues se pasó como perritos. La palabra goyim significa perro. Así es como se referían los judíos a los no judíos. Todos los demás eran unos perros. Ellos eran el pueblo electo. Y los demás, perros. Con el nombre goyim los identificaban. Jesús le identifica y le dice, tú eres de esta gente. Tú eres de los goyim. Y no está bien que yo atienda a los goyim, sino que tengo que atender a los judíos. Pero la mujer, en una forma maravillosa, le arranca el milagro. Sí es cierto, Señor, pero los perritos se comen las migajas. No vengo por el pan, sino vengo a pedirte un favor, que liberes a mi hija del demonio. Jesús en ese momento comprende la gran fe de la mujer y le dice, mujer, que se haga como lo has pedido. Y inmediatamente la hija sanó. Dicen, ¿y cómo? ¿Por qué todo esto? Dice, bueno, todo obedece a un plan, a un proyecto en donde Jesús, dicen los estudiosos de este pasaje, ha buscado a través de esa negativa forzar a la mujer a una fe todavía más grande. Ya lo reconoce, pero ahora quiere una demostración todavía más grande de su fe. ¿Por qué? Porque la fe, mis hermanos, en la medida en que crece, tiene que irse transformando hacia la caridad. No nos salvamos simplemente por creer en Cristo. Nos salvamos por la caridad que nosotros hacemos y que es producto ciertamente de la fe. Pero claramente en la carta a Santiago, un texto que ya conocemos, en la carta a Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 14, dice claramente que la fe sin obras está muerta. Y entonces decimos que tenemos mucha fe, venimos a la iglesia, nos damos golpes de pecho, salimos de aquí, pero no manifestamos nuestra fe en el amor. Por eso es que Jesús exige en este pasaje una fe grande, una fe fuerte, una fe que pueda transformarse posteriormente, sobre todo en un no judío, hoy diríamos en un no cristiano, en un cristiano que verdaderamente pueda manifestar su fe. Porque si no, simplemente le estaría otorgando una gracia que después no tendría fruto. ¿De qué serviría que esta mujer recibiera esta gracia de Dios para que su hija fuera liberada si finalmente esto no contribuyera a la salvación de toda su familia? No tendría sentido. Porque el proyecto de Dios no se circunscribe únicamente sobre nuestra estancia en la tierra, sino que el proyecto de Dios esencialmente tiene que ver con nuestra salvación eterna, porque son bien poquitos años los que pasamos en este mundo. El más grande 100, 110, no sé cuántos pueda hoy durar la gente, se ha aumentado la posibilidad de vida entre nosotros, pero ¿cuántos gustan? 110 años. ¿Cómo comparamos 110 años con la eternidad? No tienen ningún punto de comparación. El proyecto de Dios ciertamente no excluye nuestra felicidad en la tierra, no la excluye, pero está orientada hacia la felicidad eterna. Y esta se logra en la medida en que la fe se desarrolla y esta fe nos lleva al amor. Si la fe no se desarrolla, hermanos, entonces esta fe sigue estando muerta. Es simplemente una filosofía, una creencia, pero no es realmente la fe que nos salva. Y es clara esta situación si nosotros leemos el capítulo 25 de Mateo. No estoy leyendo estas citas porque son citas que ya conocemos bastante bien. Solamente las estoy utilizando para poner el frame, ¿verdad? Para poner la estructura sobre la que quiero que reflexionemos un poquito más adelante. En el capítulo 25 de Mateo, a partir del versículo 31, cuando habla del juicio final, ustedes recordarán muy bien que el juicio final no está basado en cuántas misas viniste, ni en cuántas comuniones recibiste, ni en cuántos rosarios rezaste, sino que el juicio final tiene que ver esencialmente con la caridad. Es decir, una fe que se traslada hacia la caridad. Me viste enfermo y no me atendiste. Me viste desnudo y no me vestiste. Me viste enfermo, encarcelado, y no viniste a verme. Me viste hambriento y me ignoraste. Entonces, el tema es que la fe tiene que ir caminando, ciertamente en un proceso, tiene que ir pasando de una fe intelectual, una conversión que se llama intelectual, a una conversión realmente moral, en donde nuestros actos, nuestra vida, da testimonio de la fe que nosotros decimos tener. Y por eso a la cananea la jala, la estira, para decir, no basta que tú creas que yo soy el Mesías, necesito que tu fe dé un paso más para que esta fe pueda irse trasladando hacia la caridad. Nos vamos a salvar por la caridad que procede de la fe. La gente que no tiene fe, que no cree nada, pues tiene muchísimo más dificultad para vivir la caridad, porque difícilmente podrá descubrir en el hermano a un hijo de Dios y atenderlo como se merece. Por eso, lo primero que hoy tenemos de saltar es, Dios invita a todos, absolutamente a todos, a la fe. Es una invitación que tiene como elemento central la caridad. Y esto es sobre lo que hoy quisiera que reflexionáramos. Porque igual que pasaba en el tiempo de Pablo y en el tiempo de Jesús, hoy seguimos pensando que los demás son goyim, que los demás no tienen acceso, o que tenemos que seccionarlos, que tenemos que hacerlos a un lado. Y esto es un error. Es muy interesante ver cómo Jesús no desprecia a estas gentes que no comparten con él la fe. Si nosotros vemos en el capítulo 8 de Mateo, en el verso 5, encontramos ahí el pasaje de aquel centurión. Este hombre que igual que la mujer, esta mujer, su hija está con un demonio, mientras que el hijo, el siervo del centurión está enfermo y se está muriendo. Y es interesante, siempre me resulta interesante muchas veces cuando preparo la homilía porque tengo que volver a leer los pasajes. Y es muy interesante en este capítulo 8, en el verso 5, que cuando el centurión le dice, tengo un siervo que se está muriendo, Jesús le dice, voy a curarlo. En este contexto de la universalidad que nos presenta Mateo, es impensable que un judío estuviera pensando en ir a la casa de un pagano, porque quedaría automáticamente contaminado. No podría nuevamente entrar al templo, quedaba impuro, simplemente con el hecho de entrar en la casa de un pagano. Y Jesús le dice, voy a ir a curarlo. Centurión continúa la historia diciendo, no es necesario que venga, solamente mándalo. Y nuevamente, ¿qué tenemos al final? La fe. Ante esta acción de Jesús, de caridad, de amor, en el que no le pide nada, bueno, primero para que pueda ir a tu casa, pues primero necesitas hacerte judío, si no, no te ayudo. Y si no haces esto y esto y esto y esto y esto, no te voy a ayudar. No. Primero, el amor. Porque eso es sobre lo que está centrada nuestra vida. Para eso es la fe.
para que se desarrolle el amor en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y entonces Jesús lo que hace es abrir su corazón al pagano, al que no tiene su misma fe. Y vean cómo estas situaciones hoy suceden de forma muy triste en nuestra sociedad. Les pongo algunos casos que incluso me ha tocado vivir. El muchacho o la muchacha empiezan a salir, empiezan a tener relación con una persona que no es católica, que a lo mejor es protestante de alguna de las iglesias evangélicas, o peor, es testigo de Jehová, que ni siquiera es cristiano, o peor aún, es un agnóstico, no cree nada. Es más, rechaza la fe que nosotros profesamos. Y veo con tristeza que la primera reacción es empezar a boicotear la relación de los muchachos. No puedes salir, no puedes ir, si sigues con este muchacho vas a pasar esto y esto y esto, y empezamos a boicotear la situación. Con, a veces, groserías para la parte que está buscando ingresar a la familia. Momentos muy difíciles, groseros, ¿verdad? Cerrarles la puerta, abrirle la puerta y darse la vuelta, ¿verdad? O sea, son cosas que lastiman a la otra persona y dejan realmente mal parado al cristiano. Jesús, en el Evangelio de Lucas, nos presenta en el capítulo 15, en los primeros dos versículos, nos presenta la situación que él vivía en su tiempo por convivir con los paganos. Nos dice, todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama se acercaban a Jesús para oírlo. Los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban por esto, diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Era criticado por hacer estas cosas. Pero es que ¿cómo vamos a ayudar a la gente si no les permitimos acercarse a nosotros? Si nosotros somos los primeros que ponemos una barrera, si nosotros no les mostramos que la fe en Cristo, el fruto de la fe en Cristo es el amor, y lo único que no ven en nosotros es el amor. Al contrario, vemos desplantes, vemos groserías, vemos una serie de elementos que la gente, en vez de buscar y ponerse a pensar, ¿por qué se amarán así? Oigan, yo quisiera amar como se aman ustedes, como yo he visto que me aman a mí, ¿cómo le hago? Al contrario, reafirman su posición, hacerme cristiano, ni de chiste, soy mejor persona que tus papás. Qué triste. Qué triste es esto. La forma de acercar a la gente al Señor no es a través del aislamiento, sino a través de la apertura en el amor. De ponerme en los zapatos del otro y comprender que pues esa es su vida, esto es como él ha crecido. Que queremos que cambie, sí. Que queremos que la mujer cananea se acerque a la fe, que no tiene que ver con el pueblo cristiano, sino con la fe en Cristo, sí. Que queremos que este centurión se acerque a la fe, sí. Pero Jesús reconoce que no es culpa del centurión ser romano, ni es culpa de la mujer ser cananea. Es una invitación, pero la invitación se hace a través del amor, a través del entendimiento, a través de la apertura. De lo contrario, lo único que hacemos es aislarnos cada vez más e impedir que la gente comprenda que la realidad cristiana tiene que ver con el amor. La fe que no se convierte en amor es una fe muerta, es una fe que no tiene sentido. La verdadera fe se abre al hermano. Cuando nosotros le bloqueamos el acceso a la casa, cuando boicoteamos la relación, muy probablemente la relación va a continuar a pesar de nuestras groserías, a pesar de nuestros malos tratos, a pesar de estar cerrados a aceptar a la otra persona en la familia. Y esta relación, hermanos, es verdad, muy posiblemente va a destruir la vida
de nuestro ser amado, nuestra hija, nuestro hijo, porque está casado con alguien que no cree en Dios. Pero no cree en Dios por tu culpa, porque tú le cerraste la puerta, por eso no cree en Dios. Si tú hubieras abierto las puertas de tu casa a esta persona, si lo hubieras hecho cercana, como lo hace Jesús con el centurión o con la mujer, este hombre o esta mujer empezaría a meditar la posibilidad de hacerse cristiano, de empezar a convivir con la gente que ama y que lo ama. Y entonces estás provocando que realmente el matrimonio de tu hijo, de tu hija, puedan ser exitosos. Porque ahora tienes, si no una apertura total hacia la iglesia, que no todos la alcanzan, pero al menos empiezan a comprender que el cristianismo es apertura. Me abrieron las puertas de su casa. Mi suegro me invita de pesca. ¿Cómo con él? Platicamos de tantas cosas. Es una persona que siento que me ama y yo lo amo a él. Y está cerca entonces del cristianismo. Y entonces sus valores empiezan a transformar. Pero si mi suegro es una persona déspota, me ha hecho la vida imposible, ha buscado por todos los medios separarme de su hija, terminará frustrando el matrimonio. Y lo tenemos también, por ejemplo, con los homosexuales. El ser homosexual es una enfermedad, lo he dicho muchas veces, aunque ellos digan que es una elección, lo cual ahorita no me pongo a discutir. Ciertamente es una enfermedad. Cuando yo tengo una persona en casa enferma, ¿qué hago? ¿La recluyo en un hospital y me olvido de ella? Tiene cáncer, híjole, qué lata el cáncer, métela en un hospital, ahí la recluimos y nos olvidamos de ella, ni siquiera como si hubiera nacido. No es verdad que al contrario, que le abrimos nuestro corazón de una manera mucho más cariñosa, buscamos atenderlo, buscamos acercarlo. ¿Y esto quiere decir que yo acepto el que él tenga relaciones con otros hombres? No, por supuesto que no. Pero si lo corro de la casa, jamás cambiará. Jamás entenderá que a lo mejor tiene una enfermedad. No todos los homosexuales son reversibles. No todos pueden regresar nuevamente a una vida heterosexual. Pero pueden vivir una vida de castidad. Pueden vivir una vida concorde al proyecto de Dios. Pero esto no se puede lograr si tú les das una patada y los sacas de la casa. Si tú los insultas, insultas a sus demás amigos que también son como ellos y dices, son una bola de pervertidos, son unos gollimes, fuera de aquí, y les das una patada, fuera de aquí perros, como lo hacían los judíos. Ese muchacho, esa muchacha, está emprendiendo el camino de la perdición. El camino es el amor, hermanos. El camino es la apertura, como lo tuvo Jesús, basada fundamentalmente en el amor. Jesús no excluye a nadie. Dios no excluye a las prostitutas, ni a los homosexuales, ni a los musulmanes, ni a los testigos de Jehová, ni a los protestantes. Todos pueden ser y deben de ser parte de nuestra familia. Pero en esta familia, ¿qué es lo que tienen que ver? Lo que ven en Dios, el amor. Dice en este texto de Mateo 5, versículos 44-45, está al final de esta primera parte del capítulo 5, que es donde inicia esta nueva vida que nos propone Jesús en lo que conocemos como el Sermón de las Bienaventuranzas. El capítulo va a terminar con sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto, versículo 49. Pero desde el versículo 44 y 45, y hay una invitación a ser como Él. ¿Y cómo es nuestro Dios? ¿Cómo es este Padre del Cielo? Dice, es un Padre lleno de amor que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, sobre los justos y los injustos, sobre los judíos y los paganos. Es un Dios que ama, que acoge, que abraza. Y desde este abrazar a la humanidad, busca que la humanidad reencuentre el camino del amor y de la salvación, para que sean como su Padre. Por eso, la última parte, el último versículo de este capítulo, que es el versículo 49, dice, sean perfectos. Y la perfección, mis amados hermanos, en el cristianismo, se llama el amor incondicional. Esa es la perfección. Por esto, Pablo, después de haber enumerado todos los carismas que son necesarios en la iglesia, todo el capítulo 12, don de lenguas, de predicación, de esto, del otro, bla, 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 todos estos dones, al final dice, ahora les voy a mostrar el camino regio del amor. Esta es la forma, este es el camino. El camino no es la segregación, el camino no es meternos dentro de un búnker, ignorar que fuera están los que no conocen a Dios. Todos los muchachos que hoy tienen que vivir en un mundo plural, en las facultades, en las universidades, en donde tenemos que convivir con gente que no solamente no cree en Dios, sino que nos ataca porque nosotros creemos en Dios. ¿Y qué hacemos? ¿Nos segregamos? ¿Los atacamos igual? ¿Buscamos hacerles la guerra? No. Buscamos comprenderlos, amarlos, abrirles nuestro corazón, que puedan descubrir en el cristiano a un hombre o a una mujer abierto a los demás, que ama de la misma forma que ama a Jesús, que no excluye a la cananea, que no excluye al centurión, que no excluye a nadie. Y cuando ven este amor, ellos cambian. Se acaban las guerras, se acaban los ataques, porque para pelearse siempre se necesitan dos. Y si en ti ya no encuentran el otro para la guerra, no van a tener más remedio que rendirse al amor de Dios. El problema es que nos hemos equivocado de camino, nos hemos equivocado de táctica y hemos buscado cerrar las puertas, cuando lo que tenemos que hacer es abrir las puertas. Hay una encíclica que preparó el Papa Juan Pablo II, hoy santo, abran las puertas al Redentor, cuando iba a empezar el proyecto del nuevo milenio. Abran las puertas al Redentor. Hay que abrir las puertas, hermanos, no cerrarlas. Cuando tú le cierras las puertas a tu hijo, cuando tú le cierras las puertas a tu hija, cuando tú cierras las puertas de comunicación, tú estás cerrando el camino del Evangelio. Jesús jamás cerró el camino del Evangelio. Al contrario, Él propuso nuevas vías. Me gusta mucho la expresión que hoy encuentro en muchos hermanos. Hay que buscar cómo sí. Hay que buscar cómo sí. ¿Cómo atraigo a este muchacho que está saliendo con mi hija, que es un gnóstico, que es un testigo de Jehová, que es no sé qué? ¿Cómo lo atraigo a la fe? Pues lo primero es que tengo que abrazarlo y tengo que decirle bienvenido, ¿verdad? Tengo, como decía el Papa Juan XXIII, que hablar de lo que nos une. Poco a poco el Señor irá deshaciendo los nudos y podremos ir avanzando sobre nuevos territorios. ¿Cómo actúo cuando mi hijo o mi hija me dice que le gustan los hombres o que le gustan las mujeres? Y peor aún cuando me dice, papá, mamá, es que esto lo tengo desde que era chiquito. Desde que era pequeño sentía atracción por mis compañeros de escuela. No simplemente un amor y un cariño, sino una atracción sexual. Y esto me ha pasado desde que yo era pequeño y ahora ya no lo puedo resistir. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Le decimos de mil cosas y eres un gollín? ¿O le dices, hijo mío, vamos a ver cómo te podemos ayudar? A veces habrá posibilidades de ir un poquito hacia atrás en la enfermedad, que pueda vivir una vida más estable. Algunos hasta llegan a casarse y llevan vidas un poquito complicadas, ¿verdad? Porque ahí está la enfermedad, siempre actuando. Pero viven una vida cristiana. Y entonces, en una familia cristiana, abierta al amor, lo abrazas y le dices, te sigo amando. Pero recuerda que Dios nos ha dicho que no podemos usar mal de nuestra sexualidad. Tu enfermedad te va a llevar, si no tienes cuidado, a usarla mal, como a todos nosotros. Un casado puede usar tan mal su sexualidad como un homosexual. Y tan se puede condenar uno como se puede condenar el otro. El homosexual no se condena porque tiene una enfermedad o porque tiene estas tendencias. Se condena porque usa mal su vida sexual, porque no orienta su vida hacia Dios. Y este es el proyecto. Pero ¿cómo los animamos a entrar en el proyecto de Dios cuando en vez de animarlos a seguir al Señor,
les damos una patada y los corremos de nuestra vida. Los corremos de nuestras universidades, los corremos de nuestras iglesias, de nuestras parroquias. Cuando durante tanto tiempo me da tanta tristeza encontrarme a veces en pláticas, porque vienen a platicar conmigo, porque ni siquiera saben que se pueden confesar, muchos hermanos y hermanas que han estado divorciados por muchos años y lejos de la iglesia, porque alguien les dijo que estaban excomulgados. Cuando lee uno la Familiaris Consortio del Papa Juan Pablo II, hermanos, una de las partes más bellas, toda es belleza, porque habla sobre la familia, pero una de las partes más bellas es donde nos invita a nosotros los pastores a abrirles las puertas a los hermanos, no solamente a los divorciados, sino a los divorciados vueltos a casar. Es verdad que no pueden recibir el sacramento de la Eucaristía, dice, pero ¿pueden formarse? ¿Pueden pertenecer a grupos? ¿Pueden conocer más la Biblia? ¿Amar más al Señor? ¿Venir a las horas santas? Y que Dios finalmente, en su infinita bondad y misericordia, juzgue lo que nosotros no tenemos capacidad de juzgar. Porque tú no sabes lo que pasó, y lo dice claramente el Papa, no juzguen, repitiendo las palabras de Cristo, no juzgues y no serás juzgado. Y sin embargo, durante años, la iglesia les cerró las puertas. Muchos de ellos terminaron con hijos agnósticos. Muchos de ellos se fueron al protestantismo, en donde les dijeron, no, aquí no hay problema si estás casado o no estás casado, tú pásale. Y los acogieron y les abrieron los brazos y les hablaron de Jesús y sus vidas se reformaron y se dirigieron hacia el Señor. Cuando tú le cierras las puertas del amor a tus hermanos, prácticamente los estás condenando al paganismo. Los estás condenando a la destrucción, probablemente eterna. Por eso el causante no son ellos, sino eres tú. Muchos de los padres son los causantes de la destrucción de sus hijos, porque intervinieron, porque no les caía bien el muchacho o la muchacha, porque no venía de su clase social, porque no pensaba como ellos, porque tenía otras características, porque no era bonito y guapo como quizás lo hubiera pensado, como todo padre de familia que quisiera un príncipe real para su hija o cosas por el estilo. Y como no es, entonces me dediqué durante toda la vida a hacerle la guerra, logrando únicamente lo que nunca habría querido, la destrucción de aquel a quien tanto decía amar, su hijo o su hija. Destruyéndole su vida, destruyéndole sus matrimonios, lo único que hicieron fue arruinarle su vida. Ese no es el camino del cristiano. Ese no es el camino del evangelio. Es un camino de apertura. Es Jesús que abre sus brazos y dice, vengan a mí, todos, ¿quiénes? Todos. ¿Y a todos los vamos a dejar ahí y los vamos a dejar como borrachos? No. Pero si corremos al borracho, ¿cómo lo reformamos? ¿Vamos a dejar al homosexual como homosexual? No. Pero si lo corremos, ¿cómo lo ayudamos? ¿Vamos a permitir que nuestra hija se case con un pagano? Hermanos, la vida es apertura a Dios, es amor. Y este amor es el que transforma y es el que cambia. Nadie va a surgirle la fe si primero no nos ve amar. La gente que ha creído en Jesús, ha creído porque lo vio actuar en amor, porque no rechazó a nadie, porque no se peleó con nadie. Les dijo las cosas claras a los fariseos, sepulcros blanqueados. Ustedes dicen ser muy religiosos, se dan el golpe de pecho, pero tratan a los demás como si fueran perros. Eso está mal. Sean como el Padre, amen a los demás. Que estos no ayunan. ¿Y quién les enseñó a ayunar? Les mostró el camino maravilloso del ayuno. ¿Quién? ¿Porque hay una ley, hay que ayunar? Si yo no sé ni qué beneficios voy a traer del ayuno, ¿voy a juzgar mal a mi hermano porque no pudo tener lo que yo tengo de fe, porque en sus casas no los tuvieron? No, al contrario, vamos a abrirle las puertas, vamos a crear grupos de todo tipo. Tenemos el grupo de Reconstruyéndose para las personas que han tenido esta experiencia. Hay ahora grupos para hermanos y hermanas que han fracasado y que se han vuelto a casar. Y para eso está el tribunal. Y el tribunal es un tribunal de amor, como siempre nos los han dicho los grandes maestros que han venido a hablar con nosotros en el tribunal. En el tribunal no es un tribunal de juicio, sino es un tribunal de ayuda, de amor, que sabe que esa persona ha reencontrado el camino y que se encuentra obstaculizado porque parece haber en medio un sacramento. Vamos a ayudarle, ¿cómo sí? A veces ni con el cómo sí se puede, ¿verdad? Porque efectivamente hubo un sacramento. ¿Y entonces qué hacemos? ¡Fuera de aquí! ¡Una patada! ¡Ya no tienes derecho! ¿Por qué te casaste? Ya ves, estás viviendo en adulterio. ¿Y a ti quién te dice eso? ¿Tú conoces su corazón? ¿Tú conoces en realidad las circunstancias? Solamente Dios. Dice el Papa, acójanlos, llévenlos a las parroquias, invítenlos a los grupos, inviten a que formen a sus hijos, invítenlos a ser parte de una comunidad y a sentirse amados y parte del cuerpo místico y maravilloso de Cristo. No son espurios, no son raza fea, no son goyims. Son nuestros hermanos. Son nuestros hermanos. A los que hay que amar. Y desde ese amor, hermanos, muchas cosas en la vida empiezan a transformarse. Pero cuando nosotros nos cerramos, entonces todo empieza a complicarse. Quisiera que leyeran conmigo un texto de 1 de Corintios 9. Dice San Pablo, versículo 19. Aunque no soy esclavo de nadie, me echo esclavo de todos, a fin de ganar para Cristo el mayor número posible de personas. Cuando he estado entre los judíos, me he vuelto como un judío para ganarlos a ellos, es decir, para ganar a los que viven bajo la ley de Moisés. Yo mismo me he puesto bajo esa ley, aunque en realidad no estoy sujeto a ella. Por otra parte, para ganar a los que no viven bajo la ley de Moisés, me he vuelto como uno de ellos, aunque realmente estoy sujeto a la ley de Dios, ya que estoy bajo la ley de Cristo. Cuando he estado con los débiles en la fe, me he vuelto débil como uno de ellos, para ganarlos también. Es decir, me he hecho igual a todos, para de alguna manera poder salvar a alguno. Todo lo hago por el Evangelio, para tener parte en el mismo. Me he hecho todo con todos, dice Pablo. O sea, me he puesto en sus zapatos. He tratado de entenderlos, y aquí se mete mucho en temas legales cuando habla de esto, ¿no? Dice en otro texto, veamos Romanos 14, 20, que tiene el mismo contexto en el que estamos revisando. Dice, no eches a perder la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todos los alimentos son limpios. Lo malo es comer algo que haga perder la fe a otros. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga que tu hermano tropiece. Entonces, la otra gente no sabe lo que tú sabes. En este contexto, yo les platico que ha habido muchas ocasiones, sobre todo por el ministerio que desarrollo, pues que es uno pues conocido en muchos ámbitos por el internet y demás, me invitan con alguna frecuencia a participar en reuniones en donde hay hermanos que no son católicos. Y a veces me piden que yo haga la oración. Y yo sé que ellos, pues no veneran a la Virgen María. Y yo la amo, pues a morir. Y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer una oración a la Virgen María para que ellos se sientan mal? ¿Para crear distancia entre nosotros? No. Si yo sé que eso para ellos es un punto de tropiezo, pues hago mi oración en lo que nosotros creemos y ellos también, y hablo de Cristo y me dirijo al Padre y pido para nosotros sus bendiciones y sus gracias. Y la gente va a decir, ah, el Padre tan mariano, y ahora no la mencionó, ¿qué le pasa? Me echo a todos con todos, para ganarlos para Cristo, no para crear divisiones. El cristiano no debe de ser un divisor, debe de ser un unificador. Tenemos que trabajar por la unidad y no por la ruptura. Porque si no, ¿cuándo se cumplirán las palabras del Señor que todos sean uno?
si nosotros somos el primer obstáculo? Si nosotros al que no comulga con nosotros le damos una patada y lo corremos de la casa, o lo corremos de la iglesia, o lo corremos de nuestros grupos, porque está casado, porque no está casado, porque es, porque no es. ¡No! Ábrele tu corazón al hermano. Y si no piensa como tú, ábreselo todavía más. Y si no es de tu religión, todavía más. Si no, ¿cómo lo vas a ganar para Cristo? ¿De dónde le va a venir la invitación? ¿Cómo va a creer que verdaderamente nuestro camino es el camino perfecto si no ve en ti el amor? Si no siente tu amor, ¿cómo entenderá que este es el camino en el que él puede encontrar el verdadero amor? No lo va a entender, ni lo va a creer. La gente va a creer cuando nosotros les abramos nuestro corazón. Y de esto hoy tendríamos que aprender mucho del Santo Padre Francisco, para que no haya barreras, no haya obstáculos. Y por eso hoy la Plaza San Pedro se llena, y por eso mucha gente que estaba afuera se regresa, y por eso se han creado muchas calumnias de que si va a permitir, como a él acepta a todos, ahora va a permitir ya que se casen los homosexuales unos con otros, y va a permitir el aborto, y va a permitir todo lo que no ha permitido la iglesia. Pues claro que no. Claro que no. El que yo acepte a los homosexuales y los ame, no quiere decir que estoy de acuerdo con lo que hagan. El que yo vea a una pareja que está casada irregularmente, pues no quiere decir que yo estoy de acuerdo con que esto sea lo normal. Pero sin embargo, si no los acojo, si no los recibo en mi corazón y en mi casa, ¿cómo podrán encontrar el camino de la salvación? Si tú eres el que dices conocer el camino y le cierras el paso, entonces ¿cómo lo encontrarán? Por eso el Evangelio de Mateo es una invitación a la universalidad. No es una invitación a aceptar las cosas malas y decir, bueno, pues que así se queden. No. Es una invitación al amor, a ser como el Padre, que ama a los buenos y a los malos, a los justos y a los injustos, a los protestantes y a los testigos de Jehová, lo mismo que a los católicos, católicos buenos y católicos malos, católicos que vienen a misa y católicos que no vienen a misa. A todos los ama por igual. ¿Y quiere que se queden así? No. Quiere que sean santos. Pero el único camino es que nosotros en la iglesia les abramos nuestro corazón. Si el pastor le cierra el camino a la oveja, esa oveja va a terminar en las fauces de un lobo. Tenemos que abrir nuestras iglesias, nuestros templos. Tenemos que abrir nuestro corazón al hermano y aquí mostrarles amor. El texto de Isaías que hoy acompaña a la liturgia culmina diciendo, porque en mi templo será casa de oración para todas las naciones. Aquí, reunidos en torno a Cristo, estamos los buenos y los malos, los santos y los pecadores, los puros y los impuros, los justos y los injustos. Aquí estamos. Y esto que hoy vivimos de una manera así como somos, tiene que trasladar las fronteras de este templo y abrir nuestro corazón a todo aquel que nosotros podamos atraer hacia Cristo mediante el amor. No cerremos, hermanos, las puertas a quien no cree en Cristo. No cerremos las puertas a aquel que no comparte con nosotros nuestros pensamientos, nuestros criterios, nuestra raza, nuestra forma de pensar. No los cerremos, porque los estaremos empujando hacia una vida sin Dios. El camino para la reconstrucción del mundo tiene que ver con el amor, un amor que tienen que ver en cada uno de nosotros. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia. y que la ternura de María abrace su corazón.